Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Este 4 de julio pasará la historia como el día en el que la UEFA se llevó por delante la ilusión de Osasuna de jugar la Conference League la próxima temporada, o por ejemplo como el día de la previa en el que Luis Enrique va a ser presentado como técnico del Paris Saint-Germain. Eso ocurrirá mañana a las 2 de la tarde. El Barça sigue haciendo cuentas, intentando inscribir a jugadores, y hemos tenido hoy un montón de fichajes y, por cierto, en el Tour de Francia muchos sprints y mucha caída en la etapa de hoy. Pero hoy comenzamos 8 y media con un número uno del mundo. Comenzamos con Carlos Alcaraz. Que así se presentaba hoy en Wimbledon a eso de las 2 de la tarde. Y menos de 2 horas después, así se marchaba de la pista de Wimbledon. Y es que Ángel García ha sido un estreno fulgurante de Carlos Alcaraz, afianzándose en ese número uno del mundo.
Sobre todo los dos primeros sets, Charlie, porque le ha costado solo 54 minutos ganarle dos sets a Jeremy Chardy, que a sus 36 años y lleno de lesiones hoy se retiraba del tenis. 6-0 y 6-2. El tercero, eso sí, ha costado un poquito más. Incluso le ha roto el servicio Chardy y ha tenido que recuperarlo Alcaraz para acabar ganando 7-5. Se mete en segunda ronda. Todavía no tiene rival porque ha llovido durante todo el día en Wimbledon y no se han podido jugar muchísimos partidos, así que su rival va a ser otro francés, o Rieder Neko Müller. Será el próximo jueves y de momento las sensaciones son espectaculares, Charlie. Muy buen partido de Carlitos Alcaraz al saque, con golpes ganadores y muy bien jugado.
Después del partido pasaba por el micrófono de Movistar y evidentemente el número uno del mundo estaba así de contento.
Me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda. Yo creo que esos dos primeros sets han sido perfectos por mi parte, jugando a un gran nivel, sintiéndome muy muy bien, tocando la bola muy muy limpia. Vamos a intentar coger el nivel de esos dos primeros sets para la siguiente ronda.
El tenis lo tiene porque lo tiene siempre, pero Ángel, ¿este partido te sirve para ver resueltas las dudas físicas que podamos tener sobre Alcaraz?
Bueno, él lo ha dicho. Primero se ha movido muy bien, es verdad, en la pista se la ha visto muy bien, con muy buenos movimientos laterales, llegando a todas las bolas, y luego es que él ha confirmado en rueda de prensa que está muy bien, que se ha sentido muy bien físicamente. Eso sí, ha dejado un mensajito final de diciendo, espero que me dure durante todo el torneo. No le hemos visto el vendaje, aunque podía llevarlo, porque es verdad que el pantalón estaba muy ajustado y no se le ha levantado en ningún momento, pero, insisto, ese vendaje sería por precaución, y Alcaraz sigue diciendo que se encuentra perfecto físicamente.
Del protagonista del día al atropello de la jornada, el de la UEFA a Osasuna.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Esta mañana el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, hablaba de esa posible sanción de la UEFA a Osasuna, dejándole sin competir este año en la Conference League.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente. Casi me da ganas de leer un presidente que me mandó, sois un ejemplo para todos los pequeños, están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista.
Pues Alberto Sanz, una sanción que desgraciadamente se ha confirmado en la tarde de hoy. Osasuna, el próximo año, la próxima temporada, no va a jugar competición europea.
Salvo que la apelación que van a realizar al TAS llegue a buen puerto y Osasuna pueda jugarlo. Luis Abalza, presidente del Club Atlético Osasuna, esta tarde afirmaba que reconocía que estaba fastidiado, pero que seguía optimista de cara a poder disputar la próxima temporada competición europea. Braulio se mostraba dolido y eso que todavía no conocía esa decisión. El próximo paso va a ser, como digo, que el club rojillo va a recurrir al TAS, la decisión al considerarla un, han calificado así, atropello, y ya avisan que en caso de no lograr el objetivo harán lo que sea necesario para disputar una competición que se han ganado el terreno de juego, y además creen que se están castigando a un club que denunció y persiguió la corrupción.
Un club que ha querido ser honesto, Elías Israel, ¿es una injusticia lo que ha hecho la UEFA hoy con Osasuna?
Me parece una injusticia flagrante y una gran pena. Demuestra que la justicia deportiva en Europa es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Osasuna no se merecía un castigo así, ha pasado una década, era otra junta directiva, se personó incluso como acusación particular para depurar las responsabilidades, lo que lo hizo todo bien y también lo ha hecho bien en el campo y no merecía un castigo así.
Veremos qué pasa con la séptima plaza. En cualquier caso, el Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio, está pendiente de ver si son ellos, el Athletic, los que pueden jugar esta temporada la competición europea.
La verdad es que el Athletic de momento no está haciendo ningún movimiento, no ha modificado su pretemporada, sigue con el mismo planning que cuando terminó la liga anterior, saben que Osasuna, pase lo que pase, va a ir hasta el final y esto le complica sobremanera poder ocupar esa plaza. Todo tendría que estar resuelto antes del 7 de agosto y desde Bilbao saben que esto es muy complicado.
8:36, a partir de mañana regresa el show, regresa Luis Enrique.
Y ahora quiero tener gallinas, pero estoy todavía en proceso de situarme y de colocarlas.
Porque mañana Luis Millán es el día de la apuesta de largo, ojo, de Luis Enrique como técnico del Paris Saint-Germain.
El PSG ha convocado una rueda de prensa para las 2 de la tarde y en Francia todos los medios dan por hecho que será para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador. El acuerdo para la salida de Galtier ya es un hecho y en las próximas horas se hará oficial el cambio en el banquillo parisino.
Luis Enrique, que llega a uno de los equipos que más dinero tiene en este mundo, Avilés, pero que tiene también muchos problemas y unos cuantos temas importantes y candentes encima de la mesa.
Tiene trabajo por delante, Charlie. Una vez que llegue al cargo, Luis Enrique tendrá varios asuntos de los que ocuparse. El primero y más importante, resolver definitivamente el caso Mbappé, es decir, decidir si continúa o no en el club francés, si renueva y se compromete con el proyecto, o si lo mejor para el PSG es que salga este mismo verano. Y el segundo, recuperar la mejor versión de Neymar. Él ya lo tuvo en el Barça, le sacó mucho partido y mucho rendimiento y tratará de recuperarlo a la causa.
Fundamentalmente vamos a ver qué pasa con el caso de Mbappé. Hoy el equipo Antonio Pérez del Castillo confirma que siguen hablando el PSG y el francés, pero que de momento nada de nada.
El equipo cuenta hoy que Paris Saint-Germain y Mbappé siguen negociando su futuro, pero sin llegar a ningún acuerdo porque el club sigue con la idea de renovarle y el jugador de salir gratis el próximo verano. El equipo también informa que el Paris Saint-Germain se comprometió a la UEFA a vender al delantero este verano para cumplir con el fair play financiero y que Mbappé prometió que cuando se marchara dejaría al club dinero en forma de traspaso.
Mientras tanto, mientras se cierra lo de Mbappé, el PSG sigue pescando en la Liga Española y es lo que está pasando Luis Ángel Trives con Kangui Lee, que se va a marchar del Mallorca en las próximas horas.
Kangui Lee será jugador del Paris Saint-Germain en las próximas horas. El acuerdo entre el Mallorca y el club parisino se ha cerrado por 22 millones de euros, de los cuales un 20% van a ser para el jugador y su familia, ya que renunció a la prima del contrato cuando llegó libre del Valencia. Por otra parte, el traspaso de Kangui Lee es uno de los más importantes en la historia del Real Mallorca.
Abel Madrigal, ¿puede ser este fichaje el último que haga el PSG de la Liga Española?
No, porque según adelanta el medio de comunicación Footmercato, el PSG se ha fijado también en Gabri Veiga. Por el momento, y como cuenta este portal, solo hay interés y predisposición para iniciar conversaciones con el Celta por parte del club parisino. Sin embargo, la clave para que esta operación salga adelante puede ser Luis Campos, asesor deportivo de ambos clubes.
¿Se ponen Álvaro Lorenzo nerviosos en Vigo con el interés del PSG por la perla del Celta?
En el Celta obviamente no quieren desprenderse de su joven estrella y Benítez insistía ayer en que cuenta con él, pero en Vigo son conscientes de que podría llegar alguna oferta irrechazable para todos en lo deportivo y en lo económico con el PSG de fondo, con Luis Campos como nexo entre ambos equipos. Eso sí, el entorno de Gabri Veiga no descarta seguir creciendo en el Celta si no le convencen las propuestas. El jugador pasa de rumores concentrado con la sub-21.
A lo que dices tú de los rumores, pues ahora mismo no le doy importancia a eso, ahora mismo le doy importancia al partido contra Ucrania, que ya te digo, es una de las mejores selecciones del torneo y tenemos que estar centrados en eso y esperemos que lo saquemos con una victoria.
Luis Enrique, mañana oficial técnico del Paris Saint-Germain, hoy presentado Marcelino como técnico del Olympique de Marsella. Dos asturianos, dice Marcelino, triunfando en Francia.
Y Luis Enrique me parece un gran técnico, es un gran entrenador. ¿Qué nos iba a decir, no? Dos, lo que da la vida. Dos asturianos de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo es el fútbol, es la vida. Es difícil, pero así es. Le tengo un grandísimo respeto profesional y personal. Y bueno, pues le deseo lo mejor. No cuando juegue contra nosotros.
8:39, mientras el PSG arranca una nueva era, el Barça sigue intentando cuadrar las cuentas.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Laporta, ayer en la gala de la Liga, satisfecho, muy satisfecho con el trabajo que están haciendo para inscribir y fichar futbolistas.
Lo que hemos acordado, sí, yo estoy convencido que lo conseguiremos. Además, el mercado solo ha hecho que empezar y nosotros ya más o menos tenemos enfocada todo lo que hace referencia a la defensa, que seguramente haremos alguna.
Y esta mañana el presidente del Barça, que ha acudido también porque tenían que avalar.
Presidente, ¿contento con la firma?
¿Todo bien con los avales?
¿Para qué ha tenido hoy Víctor Navarro que ir el presidente del Barça? ¿Para avalar, para poder inscribir jugadores?
Eso es, tal y como dices, para inscribir a los jugadores, los que ya tenían, de hecho, porque aún tendrán que vender para inscribir a los fichajes. A las 12 del mediodía estaba la directiva del FC Barcelona convocada en las oficinas del Camp Nou. Ante notario han puesto dinero de su bolsillo, también su patrimonio, y entre todos han avalado los 6,6 millones de euros que exige la Liga para cumplir con el plan de viabilidad. Gracias a ello conseguirán inscribir los nuevos contratos de Gavi y Araujo y las renovaciones de Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña. Los directivos azulgrana no podrán deshacerse de la bala hasta de aquí un año y tendrán la obligación de vender jugadores para no perder el dinero.
Uno de los que está en la sala de espera esperando turno es Íñigo Martínez Bayori, que por si acaso ya está en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje por el FC Barcelona.
Sí, Íñigo Martínez está en la ciudad, lo han captado las cámaras de Gigantes esta mañana en la ciudad deportiva, ya vistiendo ropa del Barça. Ha estado trabajando incluso en el gimnasio junto a Balde y en cualquier momento se puede dar ya oficialidad al que será el segundo fichaje del Barça de la temporada después de Gundogan. Recuerdo que Íñigo Martínez llega libre del Athletic Club de Bilbao y una vez que se anuncie su fichaje quedará pendiente de inscripción.
El Barça que sigue necesitando aligerar plantilla, aligerar fichas, y podría ser Escalera, Eric García, el siguiente en marcharse rumbo al Betis.
Pellegrini busca un central y Eric García es una de las opciones que tiene para completar la nómina de zagueros. La buena relación que hay entre Ramón Planes y el Barcelona puede agilizar la operación, que no será fácil ya que el Betis tiene que darle salida a varios jugadores antes de firmar. El primero puede ser William Carvalho.
Este no es el único problema de dinero que puede tener el Barça, porque Gil, ayer contamos en el partidazo que el Barça de momento no ha cobrado todo lo que debería de las famosas palancas de la temporada pasada.
El pasado 15 de junio el Barça debió de ingresar 60 millones de euros procedentes del primer plazo de la venta del 49% de Barça Estudios, o sea, las llamadas tercera y cuarta palancas. Las dos empresas debitoras, Socios.com y Orpheus Media, pagaron 10 millones cuando se formalizó la venta, pero ahora han pedido aplazar ese primer pago de 30 y 30 millones respectivamente hasta diciembre. Según el Barça, ese retraso está computado en el plan de viabilidad presentado a la Liga, por lo que no repercute en el fair play financiero del mercado.
Con todo este panorama económico, Albert Díez, ¿cómo marcha la famosa operación centrocampista del Barça?
De momento es una operación, Carlos, que no avanza y que ve reducido el número de objetivos. Descartados Parejo y Brozovic, con Nico González de vuelta, pero sin ser del agrado de Xavi. Todo se reduce ahora a Oriol Romeu, pero el Barcelona de inicio no quiere pagar los cerca de 10 millones de cláusula y el Girona se hace fuerte, pero están destinados a entenderse.
Vamos con el mercado de fichajes, 8:43, de salidas hablamos porque Arantxa Rodríguez, ¿qué pasa con lo de Odriozola? ¿Se puede marchar o se queda en el Real Madrid?
Pues Charlie, que podría ser el siguiente jugador en abandonar el conjunto blanco, el lateral derecho vasco, que apenas ha contado con oportunidades desde el año pasado y que después de haber mantenido la conversación con Ancelotti y saber que no va a cambiar esa situación, parece más decidido que nunca a abandonar el Real Madrid este verano. Sobre la mesa tiene varias ofertas muy suculentas que está valorando con su entorno para decidir cuál es la más adecuada para sus intereses. La Real Sociedad en España o la Juve en Italia son algunos de los clubes que hasta el momento han llamado a la puerta del futbolista blanco.
El Sevilla Almansa descarta definitivamente el fichaje de Sergio Ramos.
Pues sí, ha sido como un sueño de verano, ¿no? Este entre Sergio Ramos y el Sevilla sonó en una parte del sevillismo como una buena noticia, en la otra parte no gustaba. La idea, sobre todo en los más radicales, unido todo esto a la economía, lo que podía costar Sergio Ramos, pues esto no cuadraba. Pero es el vicepresidente José María del Nido Carrasco quien deja muy clarito que Sergio Ramos no era opción para el Sevilla.
A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con René. René representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla. Pero nosotros, en relación a Sergio, nada, nada. No hay ninguna novedad, no hay ninguna conversación. Sergio es un magnífico jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla.
El Valencia, Hugo Ballester, lleva ya unos cuantos días intentando rematar la operación Pepelu.
Todo se mantiene igual en cuanto a la oferta se refiere. El Valencia no ha subido de los 4 millones de euros más variables que contamos el pasado miércoles en esta emisora, pero hoy hemos desvelado en COPE un detalle que puede ser clave en la operación, y es que Pepelu tiene por contrato el 20% de su propio traspaso, una situación que puede ser decisiva en su fichaje por el Valencia.
Vamos ya con cosas que están cerradas. Por ejemplo, Juan, igual el Villarreal cierra un nuevo fichaje.
Sí, Charlie, el Villarreal ha anunciado hoy el fichaje de Ben Brereton, delantero anglo-chileno de 24 años, que llega libre procedente del Blackburn Rovers y que firma para las próximas 4 temporadas. Es el tercer fichaje del Villarreal tras los de Denis Suárez y Comesaña.
El Atlético de Madrid está trabajando y mucho esta semana. Ha llegado Álex López hoy a Madrid, un nuevo fichaje.
Ya está en la capital el nuevo fichaje del Atleti, Saglar Soyuncu. Ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas alrededor de las 6 de la tarde. El central turco de 27 años llega procedente del Leicester para reforzar la parcela defensiva del equipo colchonero. El otomano llega gratis tras cumplir su contrato con los Foxes y firma por 4 temporadas. Pasará reconocimiento médico el miércoles y, si todo va bien, será presentado el jueves.
Y Antonio Ruiz, hoy por fin hemos escuchado las primeras palabras de Galán como futbolista del Atlético de Madrid.
Javi Galán es el primer fichaje del Atlético de Madrid anunciado oficialmente. Mañana será presentado en el Metropolitano y hoy en los canales del club ha querido dejar claro la tremenda ilusión que le hace esta nueva aventura en el Atlético. Habla de un sueño.
Yo creo que se puede explicar, es muy fácil, es un sueño. Todos los que nos gusta el fútbol desde niños soñamos con este día. Yo vengo eso, muchos años de poco a poco y subiendo escalones. He jugado en todas las categorías, yo creo. Empecé en preferente, tercera, segunda vez, segunda, primera, y ahora llegar a un club tan grande como el Atleti. Al final el reconocimiento es
a todos. En Vallecas Ganga por fin han presentado a Francisco, al que va a liderar el proyecto la próxima temporada.
Llega para sustituir a Iraola y asume que tiene el listón muy alto. Por eso va a intentar dar continuidad al estilo de Andoni en Vallecas, con algún matiz personal. Muy ilusionado Francisco, pide confianza a la afición, asegura que el objetivo es la permanencia y ha pedido también que no se vaya ningún jugador importante de la etapa Iraola.
Sé lo que ha hecho Andoni por este club, la situación en la que lo ha dejado, hablando maravillas todo el mundo del equipo. Dentro de esa humildad voy a trabajar para por lo menos llegar a la altura que ha estado Andoni, que va a ser muy difícil porque ya habéis visto todo lo que ha hecho. Ahora, bueno, habrá gente que desconfíe, que no confíe.
La segunda presentación del día, Alberto San, la hemos tenido en Osasuna de Pamplona.
José Arnaiz va a vivir su segunda etapa en el club rojillo, viene a aportar velocidad y disparo en los puestos de ataque y va a buscar la permanencia cuanto antes para tratar luego de repetir un año tan exitoso como el que acaba de terminar. Y como es 4 de julio, estamos casi a vísperas de San Fermín, le hemos preguntado si va a disfrutar de su experiencia en Pamplona. Eso sí, la respuesta, Braulio no le ha dejado margen a decir que va a salir de noche.
No soy mucho de salir, la verdad, soy más de estar en casa, en familia, pero bueno, sí, la otra vez que estuve aquí me quedé con la gana de poder conocerlo y bueno, pues por suerte vuelvo a estar aquí y bueno, tendré que salir un poco a ver un poco.
¿De día?
De día, de día, siempre de día.
Y la tercera, Álvaro Rubio, la hemos tenido en el Athletic.
Sí, después de 10 años, un montón de equipos por el camino, otro montón de lesiones, Íñigo Ruiz de Galarreta vuelve al Athletic. Llega libre tras finalizar su vinculación con el Mallorca, donde ha cuajado una fantástica temporada que le ha vuelto a catapultar hasta San Mamés, firma para las 2 próximas temporadas y, como no podía ser de otra forma, está muy ilusionado con esta nueva andadura.
Yo siempre he tenido el sueño, la ilusión, incluso la confianza de que este momento iba a volver a llegar y de que iba a volver aquí. La verdad que quizá no me lo esperaba y cuando llegó...
Estos son cosas que están hechas, Jordi Folqué, pero ¿se puede marchar el Bilal Touré en las próximas horas de la Unión Deportiva Almería?
3 ofertas tiene encima de la mesa la Unión Deportiva Almería para lograr el traspaso de el Bilal Touré, el delantero africano que ha marcado 7 goles en la última temporada y que tiene una cláusula de 40 millones de euros. En Inglaterra se asegura que el Everton quiere poner encima de la mesa esos 40 millones a pagar en varios plazos. Esta misma semana se podría cerrar la operación.
Noticias, Cris Bejarano en segunda división.
Alberto Quiles es delantero del Deportivo de La Coruña, firma con el Albacete por 2 temporadas. El Mirandés refuerza la defensa con Sergio García. El Amorebieta ficha a Félix Martí, que llega cedido del Betis. Y por último, Charlie Josep Señé ficha por el Racing de Ferrol.
El primer fichaje internacional Bobadilla es Icardi.
Sí, porque al parecer tendría una oferta de 80 millones por dos temporadas en Arabia. El Bayern de Múnich va a lanzar una segunda ofensiva por Harry Kane, según apunta Sky Sports, un medio que también informa a Charlie que Mason Mount habría pasado ya el reconocimiento médico con el Manchester United. Xhaka, cerca de ser entrenado por Xavi Alonso en el Leverkusen, y uno que perdería a Xavi sería Frimpong, por el que estaría interesado el Milan.
Tenemos ya horarios para la primera jornada de Liga, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo 8:50 por Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin, sí, nos encanta ir a Leroy Merlin, bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo, te lo han preparado, y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos, y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que comprobarlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un mes y siete días, esto es el 11 de agosto, arranca la Liga. Dani Blánquez, ¿con qué partidos?
A las 7:30 Almería-Rayo y a las 9:30 Sevilla-Valencia. Getafe-Barça el domingo a las 9:30. El Atlético de Madrid-Granada cierra la jornada el lunes a las 9:30 y el Real Madrid visita al Athletic el sábado a las 9:30 de la noche. También se han conocido los de la segunda jornada, Barça-Cádiz el domingo a las 7:30, 9:30 Betis-Atlético de Madrid y el sábado a las 7:30 el Real Madrid visita al Almería.
El Almería, dos seguidos en casa, ojo la hora, a las 7:30 de la tarde. Jordi Folqué, ¿están por ahí molestos?
No ha gustado para nada en Almería que los dos primeros encuentros del equipo de Vicente Moreno en el Power Horse Stadium sean en pleno mes de agosto y a las 7:30 de la tarde. Además, en el segundo encuentro, cuando el Almería reciba al Real Madrid, coincidirá con el primer fin de semana de feria y la celebración a pocos metros del Estadio Rojiblanco del Cultural Festival.
Viejos problemas en la Liga, los dichosos horarios y más ahora en verano, y nueva cara Javi Gómez, la que se presentó ayer en la gala de la Liga.
Sí, se anunció, Charlie, nuevo nombre para la primera, a partir de ahora la Liga eSport, nuevo nombre para la segunda, se llamará la Liga Hypermotion, también se anunciaron novedades audiovisuales, Joaquín como comentarista estrella y un gran acuerdo para que las aficiones visitantes tan solo paguen 30 euros por la entrada a los partidos, un acuerdo que, por cierto, Real Madrid, Barça, Rayo, Villarreal, Getafe y Osasuna no han firmado.
Y cerramos con España, la España sub-21 que mañana ganga, busca meterse en la gran final del europeo. Lo hacemos ante unos viejos conocidos en este torneo, como es la selección de Ucrania.
Acaba de finalizar, Charlie, el último entrenamiento en el Steaua Stadium, todos a disposición de Santi y Denia, mañana a las 9 contra Ucrania. Ya nos enfrentamos en la fase de grupos, empatamos a 2 con un equipo español plagado de suplentes. Preocupa el peligro de Mudryk y uno de los capitanes, Sergio Gómez, asegura que no se conforman con el billete a París, quieren el sexto europeo sub-21.
El primer objetivo está conseguido, pero nosotros queremos más. Siempre creo que esta generación lo ha demostrado, y mañana vamos a plantear un partido pues con nuestras armas, como siempre hemos hecho, y sí que es verdad que es un alivio poder conseguir el primer objetivo, pero queremos mucho más.
Y hoy también, Javi Pastor, arranca el europeo sub-19 también para la selección española.
Los españoles empiezan su andadura en el torneo jugando contra Islandia a las 9:15 y tienen a Iván Frenada como jugador más destacado.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Ocho y 55, estamos hasta ahora en las carreteras francesas. Serie Fra de hoy, cuarta etapa del Tour de Francia, día para sprinters, y para sprinters fue.
Afortunadamente, De La Place y Cosnefroid sacaron la etapa del sopor más absoluto después de 89 kilómetros sin fuga y sin intentos, más allá del cachondeo. Y después de un último kilómetro muy accidentado en el circuito Paul Armagnac, segunda victoria, 2-2 en sprints de Jasper Philipsen por media rueda sobre Caleb Ewan.
Jornada Arauz muy complicada, con un parte extenso de lesiones y de caídos.
Sí, día negro para uno de los 13 supervivientes españoles en este Tour. El murciano de Astana, Luis León Sánchez, ha sufrido una caída en los últimos 500 metros. Tiene fracturada la clavícula derecha y se ve obligado a abandonar la carrera. Además, Fabio Jakobsen ha sufrido abrasiones en el hombro y en el codo derecho. Y Guarneri y Medgets también tienen tocadas la clavícula. Y en meta he hablado con Omar Fraile, ciclista de Ineos, que ve a su compañero Carlos Rodríguez muy arriba en la general.
Ojalá, la verdad que yo confío en él. El podio no lo sé, soñar alto, pero top 5 sí que le veo.
¿Y dentro del equipo tenéis claro quién es el líder, Omar, o mañana es un día fundamental para que se decida eso?
No, vamos a ir viendo día a día. Como hemos dicho, la general, vamos a ir día a día viendo cómo nos centramos en la general y a partir de ahí veremos con quién tenemos que tirar y sobre todo queremos buscar etapas.
Un día con caídas, pero tranquilo, Eri, en la clasificación general.
Sí, no hay demasiados cambios por arriba. Llegamos a la alta montaña con Adam Yates como líder, con 6 segundos de avance sobre su compañero Pogacar y su hermano Simon, 17 segundos sobre Vinegar. Landa y Rodríguez siguen siendo los mejores españoles a 22 segundos y Bilbao también está en menos de un minuto en la general del jersey amarillo.
Hay que empezar a apuntar cosas, Arauz, que pueden pasar mañana porque llega la carrera a los Pirineos.
Sí, señor Charlie, mañana llega la alta montaña, mañana no nos metemos de lleno en los Pirineos, serán 162 kilómetros de recorrido entre Pau y Larrousse, con un puerto de categoría especial, el Col de Sudet, y con el Col de la Magui Blanc de primera categoría, que se corona a solo 19 kilómetros de meta.
Kike Iglesias, ¿esperas batalla mañana o llega un poco pronto esta primera etapa de montaña?
Vísperas de mucho, días de nada. No espero demasiado de la primera etapa de Pirineos. Vingegaard y Pogacar tienen la carrera muy bloqueada. Quizá por delante la lucha por la etapa pueda estar bien, pero entre ellos dos se lo van a jugar todo, tanto en el Marie Blanc como bajando hacia Larrousse. Ojo, que allí solo ha ganado Eslovenia, así que apunta, Pogacar para mañana.
Veremos mañana si conseguimos ver algún español brillando en la etapa de montaña. Al que seguro, Ángel García, no vamos a ver en el British Open es a Sergio, que ¿por qué se nos ha caído?
Algo que no sucedía, Charlie, desde 1997, que Sergio no se perdía un British Open, estuvo a punto de ganarlo y hoy necesitaba clasificarse en los torneos previos para jugar el Open y no lo ha conseguido. Así que, insisto, por primera vez en los últimos 26 años, Sergio García, campeón del Masters de Augusta, no estará peleando en el British Open. Sí estará, por supuesto, Jon Rahm y además entre los candidatos a la victoria.
Sigue coleando lo que pasó este fin de semana en Austria. La prensa italiana, Carlos Miquel, ha hecho repaso y está hablando mucho del enfado de Carlos Sainz con lo que le hicieron el pasado fin de semana.
Fíjate cómo habrá sido la cosa, que la prensa italiana, que es bastante pro Leclerc, reconoce que el piloto de Ferrari más rápido del fin de semana fue Carlos Sainz. El piloto madrileño está muy disgustado porque perdió 9 segundos en una decisión incomprensible. Él pidió seguir en pista con el safety virtual, le meten justo detrás a su compañero de equipo y la reflexión en Ferrari en el día después es clara. Contentos con el rendimiento del coche, ahora va bien en tanda larga y en carrera, pero desde luego reconocen que no fue la mejor de las decisiones lo que hicieron con Sainz.
Y dos de básquet para terminar. Marta Carrión, ¿cómo fue la celebración de los campeones del mundo sub-19?
Con caras sonrientes y al grito de «Somos campeones del mundo, Charlie», así llegaron los juniors de oro en torno a las 9 de la noche a un conocido restaurante de Madrid,
La fiesta se alargó durante toda la noche y no es para menos, ya que la España sub-19 baloncesto es campeona del mundo 24 años después.
Y cerramos, Guillo Díaz, con el mercado, que lo hay también en la NBA.
Los movimientos más recientes, Charlie, van por cuenta de los Milwaukee Bucks, que han cerrado los fichajes de Malik Beasley y de Robin López. Para destacar, la renovación de Sabonis con Sacramento y la de Anthony Edwards con Minnesota Timberwolves.
Así llegamos, Ángel, a las 9, más deporte en el partidazo a las 11:30 con Joseba Larrañaga.